Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido con sus miradas con el oxismo partido, con el
sabor
de la
sed. El tema de la semana.
Radiografía.
Hola, soy Julián de Lobo Lesbian y estáis escuchando Latin Roll.
¿Qué os puedo contar de la leyenda del aire, el indomable e inolvidable Alistar? Fue mi gran invención, pero no ha vuelto más a buscarme, adivinando antes que yo mi deserción. Ahora mi porche sin luz.
Este es el Latin Roll. Estamos paseándonos por Plaza Castilla en un ejercicio de lesbianidad profunda. Estuve analizando este poeta Cali con muchísimo cariño desde que lo escuchamos aquí en Madrid ya hace un par de semanas, y ahora ya me los encuentro frente a frente para empezar a desmenuzar. Y estoy con Uri y con Julie, Love Lesbian. Bienvenidos al Latin Roll.
¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien.
Buenos días.
¿Qué tal va toda la puesta en marcha de cómo empieza a despegar el poeta Jalí?
Pues dijésemos que los preparativos está todo el motor está calentito, el engranaje está bien engrasado, pero hemos tenido el primer despegue fuerte, que fue en México. También fue una manera como de testear un poquito las canciones y el público, pero todo lo fuerte empieza ahora, de algún modo, ¿no? Aquí en estos tres conciertos en la Riviera, la semana que viene tres conciertos en Barcelona, y bueno, la acogida ha sido muy, muy, muy agradable, muy bonita. La gente nos está demostrando su cariño. Parece que llevaba tiempo esperando nuevo material de Love Lesbian. No sé, creo que el tiempo que hemos estado sin trabajar de cara al público, pues ha hecho como una época de contrición, ¿no? Y hemos salido como una goma elástica disparados y no sé, la gente, no sé, estamos muy contentos por el calorcito con el que nos han recibido.
Es un calorcito raro porque la verdad, para los tiempos que corren, y ya metiéndonos realmente en lo que concierne la profundidad del poeta Jalí, es un disco muy arriesgado. Es un disco muy arriesgado en donde, de hecho, me hubiera gustado que estuviera Santi solo para hacerle esta pregunta. ¿Tú sabes cuántas palabras se utilizaron en el poeta Jalí? ¿Las has contado?
No las he contado, no.
Pues yo me puse a contarlas ayer. No, 3.929 palabras. Son muchas palabras.
Son muchas,
¿eh? Hay que hacerle música a esas palabras. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue primero? ¿Cómo lo hiciste?
Mira, primero hicimos las maquetas de las canciones, siempre en un inglés primitivo, que es como cantamos, empezamos a hacer las maquetas, que es
guachu guachu tradicional.
Guachu guachu surrealista, dadaísta.
Charly García también lo usa, pues mucho, mira. Eso, sí.
Y eso nos da pie a las melodías. Luego, para elegir los temas, Santi dice: tengo una letra para este tema. Entonces, ya entre el guachi guachi, ya hay alguna frase que ya pertenece al poeta Jalí, ¿no? O al tema. Y eso va vertebrando un poquito la canción. Esta vez teníamos la premisa de no cortarnos, de no coaccionarnos, sobre todo a nivel lírico. Porque bajo el título del poeta Jalí ya te da la premisa de que tiene que ser una persona o un personaje que domina la lírica, ¿no? El poeta, ¿no? No vas a coartarlo a nivel lírico, a nivel de letras, si ya eres el poeta quien está hablando, ¿no? Entonces eso nos llevó a que en algunos temas muy concretos, como por ejemplo Los males pasajeros, que era un tema mejor que de corte clásico, que duraba 3 minutos 40 o algo así, acabe durando 6 minutos. Porque decía yo, estas estrofas no me las quiero, o sea, no las quiero recortar, porque pertenecen a esta idea del tema. Entonces eso nos obligó realmente, como nunca nos había obligado, a replantear las canciones, a decir, hostia, Santi, es que no hay O sea, no vamos a buscarle otro estribillo, ni vamos a, ¿no? Porque tú estás, lo que estás añadiendo son estrofas, estrofas y estrofas. Entonces eso te obligaba a forzar la cabeza, a dar, a hacer juegos de malabarismo armónico para no repetir, para no ser pesado, para no recaer en, para no caer en una repetición absurda, básicamente porque la, porque había más letra, ¿no? Y eso es un ejercicio que no lo habíamos hecho hasta ahora, hasta el poeta Halley, porque básicamente cuando le decíamos a Santi, oye Santi, lo ves, es muy largo, hay que recortar, él recortaba. Pero en este último disco el acuerdo era no, era no, vamos a hablar mucho y vamos a alargar y vamos a desarrollar. Y es lo que ha pasado, nos ha obligado a utilizar otra herramienta, que es pues eso, darle vueltas armónicas hasta que hasta encontrar un equilibrio, ¿no? Si tienes prisa para hacer un disco, eso no sale, o sale mal. Si tienes tiempo para hacer demos, para pues este año obligatorio que nos hemos tomado de sabático, pues todo sale un poquito más trabajado y crees que llegas mejor a puerto sin urgencias, ¿no?
Básicamente, entonces es como Santi el vendaval de las letras, Santi el vendaval, como si fuera un futbolista, ¿no? En vez del Piojo López, pues sí. Santi el vendaval Balmes. Y tú serías como el planeador, operando la máquina con Uri y con Joanra para ponerle como esa música y adaptarlo todo, ¿no? La última vez que hicimos una entrevista estábamos en un bolo de mi capitán en Galicia y me dijiste vamos como Sherpas. Y cuando lo escuché yo, joder, ya sé de qué coño me estaba hablando, ¿no? No sé, cuéntame un poco también cómo fueron cayendo las canciones y también el orden, porque se pone uno a verlo y además es un disco bastante conceptual, o sea, tiene un orden bastante estratégico en su misma construcción sónica, en su misma articulación de las frases, de las letras.
Mira, cuando salió Psiconautas, que es el tema de 9 minutos y medio, que es a lo mejor el corte más psicodélico y tal, supimos que el disco se tenía que vertebrar a partir de él. Entonces, en ese sentido, creíamos que tenía que ir a la mitad del disco. Por lo que hablas del orden, ¿eh? Cómo fue más o menos. Luego sabíamos que el primer tema tenía que ser planeador, porque nos gustaba el empezar después de 4 años. Que os puedo contar de la leyenda del... ¿Entiendes? Es como, vamos a empezar a... ¿no? Hasta ahora he estado callado, pero ahora que empiezo, ¿qué os podría contar? Pues os voy a contar la leyenda de Halley Starr, ¿no? Ya presentas el personaje. Y sabíamos que íbamos a acabar con el poeta Halley. O sea, ese es el orden... Y a partir de ahí se vertebraba el resto, ¿no? Y es maravilloso acabar con el poeta Halley y que lo acabe Serrat. Es como para nosotros encontrar realmente la personificación de un personaje ficticio, ¿no? De un personaje de cómic vuelto carne, ¿no? Es como Maestro Serrat encarna perfectamente lo que es la idea del poeta Halley, ¿no? Un tipo que hace música, un tipo que en vez de luchar con una espada, lucha con las letras, ¿no? Y que trasciende generacionalmente, ¿no? Que no solo me gusta a mí, sino que le gustaba a mis padres, le gustaba a mis abuelos y probablemente a nuestros hijos le acabará llegando una canción de Serrat y alucinará, ¿no? Y pues en ese sentido, ese es como de algún modo vertebramos el orden de los temas, ¿no? Y luego el concepto o la idea, sin ser un disco tan conceptual o tan cerrado como era 1999, es un disco que sí que está tocando, toca poco de pies en el suelo, ¿no? Es un disco poco terrenal, es un disco que está hablando de la inspiración, de la búsqueda de la belleza. Son temas como medio etéreos, medio aéreos, medio abstractos, ¿no? Y por eso era también la metáfora de lo del poeta Halley, ¿no? Porque jugando con teniendo el juego de palabras del cometa Halley, ¿no? Que es un ente espacial que no está constantemente quieto tú miras arriba y no ves a Halley, ¿no? Ahí no ves el cometa Halley, ¿no? ¿Qué es lo que pasa realmente con la inspiración? La inspiración es algo cíclico, que está dando vueltas, que tú no estás, tú no te levantas por la mañana y eres un hombre inspirado. No eres el super yo, ¿no? El superhombre creativo que lo hace todo bien y que está siempre smart, ¿no? Y chisposo, y a veces eres vulgar y absurdo y no tienes ninguna inspiración en tu vida, ¿no? Ni haciéndote un sándwich, ni un café, ni un desayuno, ¿no? Y eso nos servía para eso, pues la inspiración es algo que está constantemente brillando en tu cielo, es algo que tienes que ir buscando y es algo muchas veces cíclico, ¿no? Te das de golpe contra el error, contra la prueba, y de todas esas, pues una es algo bueno, ¿no? Es el acorde perfecto que acaba un estribillo, el verso perfecto que empieza una estrofa.
Palabras que
esa era la metáfora del cometa Halley y el poeta Halley.
Examino cada jaula y allí, ladrando vocales y consonantes, encuentro a sucios verbos que lloran después de ser abandonados por un sujeto que un día fue su amo y de tan creído que era, prescindió del predicado. Esta misma semana han encontrado a un par de adjetivos trastornados, a tres adverbios muertos de frío y a otros tantos de la raza pronombre que sueñan en sus jaulas con ser la sombra de un niño. Señalo entonces a las palabras que llevan más días abandonadas y me las llevo a casa. Las vacuno de la rabia y las peino a mi manera, como si fueran hijas únicas, porque en verdad todas son únicas. Acto seguido y antes de integrarlas en un parvulario de relatos o canciones, les doy un beso de tinta y les digo que si quieres ganarte el respeto, nunca hay que olvidarse los acentos en el patio. A veces les pongo a mis palabras diéresis de colores imitando diademas y yo solo observo cómo juegan en el patio de un poema. Casi siempre te abandonan demasiado pronto y las escuchas en bocas ajenas y te alegras y te enojas contigo mismo como con todo lo que amamos con cierto egoísmo. Y uno se queda en casa, inerte y algo vacío, acariciando aquel vocablo mudo llamado silencio, siempre fiel, siempre contigo. Pero todo es ley de vida. Como un día me dijo el poeta Halley, si las palabras se atraen, que se unan entre ellas y a brillar, que son dos sílabas.
LatinRoll.com.
Cobaya mental, a quien todo el mundo daba por muerto, incluso tú, al resucitar, se dio cuenta que salía del parking de un hospital. Su madre conducía con sonrisa Prozac, el hermano andaba inquieto en el asiento de atrás. Hiperactividad.
Si ya nos ponemos a pensar, incluso en los géneros que se van desarrollando a través del disco, evidentemente, ya lo hablábamos, sobre todo en Psiconautas, es como darle unas pastillas lesbianas a Pink Floyd y convertirlo en pop. De hecho, ya lo escuchaba y es verdad, o sea, parece un poco, es como el Shine of Your Crazy Diamond de Love Lesbian, ¿no? De alguna manera. Pero hay otras matices que han ido apareciendo en el disco gracias también al nuevo personaje que es Halley. Incluso lo que contabas de Serrat, pero hay incluso un, diría que un bolero lesbiano, el parararara, parararapa, o cosas más profundas como En busca del mago, o cosas más voladas, o, como Planeador, no sé, también cómo fue esa búsqueda y también el aporte, porque ya con Ricky es como un complemento permanente, ¿no? De alguna manera Ricky, Santos, Fluren ya confirman como la constelación total de Love Lesbian. También cómo fue ese trabajo en cuanto a los géneros o la parte más musical.
Nosotros hicimos una cena, Santi y yo, antes de encarar el disco, hicimos una cena con los tres producers, con los teachers, con los Joe, Santos y Fluren y con Ricky. Y la conversación venía un poquito basada en las ganas que teníamos de intentar pulir capas de las que ya hacemos gala en los discos anteriores, ¿no? Y queríamos hacerlo más sencillo, como sintetizar, que las guitarras que tuvieran que sonar tuvieran el protagonismo cuando tuvieran que decir algo y cuando no callaran, ¿no? Y lo mismo con los sintes, ¿no? Eso de alguna manera le quitaba peso, trascendencia a la canción, porque sabíamos que la letra iba a ser muy importante y muy pesada. Si encima de la letra, esas 3.900 palabras que dices, ¿no?, le añades 20 capas de sintetizadores, 20 capas de guitarras, 20 capas de voces, lo conviertes en un obelisco, ¿no?, en una cosa muy sólida, demasiado pesada, demasiado grande y tal, y creíamos que tenía que tener un punto ligero todavía, ¿no? Eso creo que se ha traducido también en las canciones. O sea, a veces parece que más que una banda estemos acompañando un cantautor en algunas canciones, ¿no? Entonces, hay canciones que son pop, son Lobo Lesbian, y otras que me parecen que son más canción de autor. Hemos dado un ligero pasito hacia atrás para que la voz y la letra estuvieran más adelante y simplemente acompañamos, ¿no? Creo que Planeador, Los Males Pasajeros y El Poeta Haley es como un nuevo género para nosotros. Es como una nueva manera de hacer canciones para nosotros. No nos hemos dado cuenta, no ha sido premeditado, ha sido luego cuando lo hemos visto el resultado. Tampoco nos habíamos dado cuenta de que tú cuando acabas un disco tienes a unos cuantos amigos que para mí son el tester de lo que estamos haciendo, ¿no? Le paso el disco y digo, bueno, ya me contarás, ¿no? Escríbeme un mail o, ¿sabes? Pero dime algo, ¿no? Hazme un resumen. Y todo el mundo decía, hostia, habéis vuelto, me suena a un Gravity, me suena a Maniobras. Y eso para nosotros en ningún momento fue premeditado. Y no solo a mí, a mis amigos, sino a la gente de alrededor, ¿no? Y eso me despierta mucha curiosidad porque te digo, no, ni lo buscamos, ni fue premeditado, ni nada. Me da que pensar, vuelvo a la idea de lo cíclico, ¿no?, de antes del cometa Halley o del poeta Halley, y es como si nosotros hubiéramos vuelto a un Maniobras o a una época de estas de 2005-2003, después de 10 años en el que hemos saboreado las mieles del éxito español, ¿no?, ibérico, hemos hecho muchos conciertos, hemos vuelto al mismo lugar y hubiésemos recuperado la esencia de Lobo Lesbian cuando eran inocentes, pero después de 10 años, ¿no? Y creo que eso interfiere o influye en el género del disco, de las canciones.
Justamente ahora que hablamos del género, hay una de las canciones que a mí más me flipó desde el primer momento que la escuché, y es como escuchar a Sabina lesbianizado. Ese contraespionaje, además relata me sentí súper identificado con esa canción, porque primero, septiembre es un mes muy especial para mí. Luego, el hecho de haber vivido tanto tiempo en Barcelona y el análisis que se hace de la ciudad, de ese turista, de ese turismo salvaje que vive Barcelona. No sé, o sea, cuéntame sobre contraespionaje, porque realmente va en concordancia con lo que vas diciendo. Es un poco el nuevo género lesbian. Y además tiene como esos tintes que realmente te está contando la realidad de un catalán, de un nativo barcelonés que no está soportando lo que está viviendo en su día a día y esperando a que venga septiembre a aplastarlo y a pasarle por encima, ¿no?
Sí. Me encanta que hables de contraespionaje.
En Barcelona ocurre algo. Barcelona es una ciudad maravillosa. Barcelona es una ciudad que nosotros la queremos muchísimo. Yo creo que alguna vez te lo he dicho, cada vez que me voy más lejos de Barcelona, tengo más ganas de volver a Barcelona, ¿no? Pero eso no quiere decir que no veamos que se está perdiendo parte de la autenticidad que tenía Barcelona, ¿no? E incluso el propio barcelonés le da un poquito la espalda, ¿no? Ayer, estando aquí en Madrid, entre una promo y otro, tuvimos un par de horitas. Vine a ver una. Estuve en Headbangers, la tienda está de guitarras y tal, y estuve tomándome algo por ahí. Íbamos Santi, Jordi y yo, y entramos a cualquier bar, ¿eh? Y era Madrid auténtica. El camarero con los. Hombre mayor, con los labios morados de vino, cantando, abrazándote. Y eso es Madrid, ¿no? Eso es el bar de Madrid, ¿no? En Barcelona lo hubiéramos pintado todo de blanco, lo hubiéramos puesto taburetes diferentes, sacados de un rastro, y hubiera quedado súper cool, súper bonito, y le hubiéramos dado la espalda a lo que realmente era de Barcelona, ¿no? Esos bares de la Barceloneta, ¿sabes? Como, no sé, la Cova Fumada o cosas así, ¿no? Y es una lástima, porque lo hacemos de cara a la galería, ¿no? Es como... Y un poquito, pues, como barcelonés o como persona que ve el valor que tiene, pues eso, que venga la gente y conozca tu ciudad, que tú estás orgulloso, pero sabe mal el sacrificio o el peaje que tienes que pagar, ¿no? Sobre todo si tú mismo, como propio barcelonés o la gente que tiene la responsabilidad, pues abandona lo que era la realidad de Barcelona o la auténtica pintura o fotografía de lo que era Barcelona, ¿no? Al final vamos a ser una ciudad IKEA, ¿no? Y eso es una lástima.
No me resigno a contemplar el mundo desde un cine a cielo abierto y argumento muy corriente. Aparqué mi voluntad y frente a mí dos hombres la robaron, fue una noche haciendo un puente. Y sí, era real, era la vida imbécil. Septiembre vendrá a buscarme y aún no sé la lección sobre saber comportarme hacer y en el adiós y en el adiós.
Bueno, pero se trata como un poco de reivindicar eso, ¿no? Como de decirle a la gente, oye, no es solo Messi, no es solo venir aquí a la Rambla a ponerte un sombrero mexicano y emborracharte, sino que al final Barcelona tiene una personalidad y un carácter y un sonido, que al final es lo que está plasmado ahí, tanto en contraespionaje como en general en el poeta.
Nosotros intentamos hacer lo que podemos con nuestra identidad. Y en ese sentido también nos gustaría vender esa imagen de catalán, que no siempre está hablando del proceso catalán, por ejemplo, ¿no? A nosotros nos encanta salir fuera, tocamos más fuera de Cataluña que en Cataluña, ¿no? Y somos un grupo catalán que entre nosotros hablamos en catalán, pero que cantamos en castellano. Pues es la realidad de un catalán, básicamente, no somos un bicho raro. Y
allí nos encantaría exportar esa imagen nuestra misma, ¿no? Siendo lo que somos y haciendo el trabajo que hacemos, ¿no? Ese seny rauja, ¿no? Que es esa expresión catalán, ¿no? De que es como cabeza y pasión, ¿no? A nosotros nos gusta el piti cuyons, que es pecho y cojones, ¿no? Es como corazón, ¿no? Donde la armadura donde está todo latiendo y cojones como para tirarlo para adelante, ¿no? Ayer hablábamos también de Dalí, ¿no? Que es un personaje contradictorio, polémico, pero era un catalán universal también, ¿no? A pesar que en Cataluña yo seguro que hay gente súper catalana que va a sacar mil cosas malas de él, porque si estaba vinculado con el franquismo, que si no sé qué, que se aprovechó, ¿no? Pero era un catalán, tío, y llevó la barretina para arriba y para abajo, ¿no? Y era un talentazo de hombre.
Antes de terminar, quería que me cuentes, claro, se ha marcado una línea editorial, por llamarlo de alguna manera, incluso en el sonido del poeta Haley, y toca decirle a las antiguas canciones, hola, tienes que convertirte, tienes que volar junto a tus amigas del poeta Haley, ¿no? ¿Cómo es esa reconversión de... Y también la selección de canciones para el repertorio? Ahora vienen Tres Rivieras, me imagino que no serán idénticas, probablemente los repertorios sean diferentes. ¿Cómo es toda esa preparación del directo, de ese testing en México? Me imagino que fue importante porque fue como una apuesta en largo bastante definitiva ahí en el Plaza Condesa, pero a partir de ahora, ¿cómo se va a estructurar eso?
Nosotros queremos... ser coherentes con lo que viene con el poeta Haley. En el sentido, en giras anteriores, en la gira anterior hicimos La Noche Eterna y luego acabada La Noche Eterna hicimos dos giras, que era Espejos y Espejismos, que era una puesta en escena teatralizada de canciones más melancólicas y serias de Lobo Lesbian, y El Poder de la Tijera, que era el carnaval por el carnaval. Allí nos despedimos realmente de esos temas de Love of Lesbian. Y no creo que volvamos a hacer un repertorio así tan heavy de carnaval. De algún modo lo que queremos es respetar el nuevo discurso, las nuevas... una cierta tranquilidad o serenidad. Estamos construyendo un repertorio en el que canciones antiguas cobran valor, ¿no? Se vuelve universos infinitos, que creo que es un tema que va muy bien de la mano con el poeta Haley. Recuperamos temas de maniobras, ascensores, maniobras mismo. Houston tenemos un poema también por el rollo espacial y tal. O sea, de pronto creo que nosotros cerramos el poeta Haley y La Noche Eterna y dijimos, bueno, empieza otra nueva etapa, que es la que empieza con el poeta Haley. Y es un poquito, la idea es, queremos mantenernos dentro de 10 años dignamente representando unas canciones que nos pegan. Y eso dentro de 10 años elimina, por ejemplo, por Radio Himalaya, Los Trolls en la Wii, ¿sabes? Ese tipo de chascarrillo lesbiano, ¿no? Y bueno,
pero tampoco puedes renegar y llega un punto en el que Johnny Boy lo vas a tener que seguir.
Sí,
tocando,
porque
¿no?
Porque John Boy, ay, hostia, porque John Boy quizás es una icona que nos va a acompañar todo siempre, pero el tema incluso no es un chascarrillo, el tema es corresponde a una realidad, ¿no? Y de que hemos vivido nosotros mismos como banda, como si fuésemos John Boy, como si fuésemos público, ¿no? Es ahora mismo una discusión seria lo del repertorio, porque nos plantamos con muchos discos en castellano y con la idea que cada uno tiene de su repertorio, ¿no? Y ahora mismo yo tengo temas que por ejemplo, La Ribera no los vamos a tocar, podría ser La Parábola del Tonto, Wio, o cosas así que me gustaría haber tocado, ¿no? Me gustaría que estuvieran dentro. Pero bueno, es excitante. Ojalá el problema sea este y no el que no sé cómo rellenar el setlist.
quiero decirle al público de Latin Roll que es realmente una tortura tener tan buenos temas.
Pues que sigan habiendo muchísimos más, Juli. Muchísimas gracias por este discazo. En nombre de, pues, mío propio, porque para mí es como un honor haber visto cómo ha habido el crecimiento del grupo, pero también como espectador de esta carrera musical, y agradecerte a ti y a todos tus compañeros por este gran trabajo, y para que, pues, sigan por muchos años más. Preséntale a los oyentes de Latin Roll alguno de los 13 tracks de este poeta Haley.
Pues me gustaría presentar Océanos de Sed. Creo que es un tema es un tema curioso. Me gustaría explicarles a los oyentes de Latin Roll algo curioso de este tema, que es que es un tema que de principio a fin tenía batería, y una batería que sonaba durante todo el tema, y había algo que no nos encajaba mientras estábamos grabando, que no nos acababa de gustar, que no sabíamos dar con la tecla, ¿no? Como decíamos al principio de la entrevista, si fueses con urgencias o con prisas, lo hubieras dejado así, porque el tema estaba bien, el tema era perfecto. Pero en un momento de la mezcla decidimos mutear la batería, crudo, ¿eh? Sin arreglar nada ni nada, sino simplemente mutear la batería. Y así es como ha quedado la canción. Normalmente cuando quitas una batería te das cuenta que todos los instrumentos que habías grabado alrededor estaban basados porque había una batería. Y muchas veces tienes que volver a regrabar todo el tema. En este caso no fue así. Dijimos, oye, vamos a dejarlo así. Guitarras descubiertas, sintes tal como están. Entonces produce una cosa etérea, como flotando, que no sabes cómo se aguanta, que para nosotros es una curiosidad, ¿no? Es una maravilla, porque realmente no sé cómo se aguanta el tema. Y me parece que sobrevive muy bien, y la gente lo está descubriendo con no sé, como hay mucha gente que dice, para mí el mejor tema de todos es Océanos de Sed, ¿no? Y me sorprende que un tema parido de este modo, casi con una casualidad, pues esté haciendo el efecto que hace. Nada, pues os dejo con Océanos de Sed, un tema de ligereza muy Haley.
LatinRoll.com.
Ya el sueño reinició, empieza la emisión. Tu masaya es aquí. Ya te voy a hacer flotar. Que chilles me da igual. 10 puntos para mí. ¿Qué está pasando aquí? Se está cayendo el sol. No puede largarse así. ¿Será que ha vuelto el viaje? Readmisión. Luz, me haces preguntar. ¿Qué enigma esconderás? Morfina hecha de piel, pronombre personal y un verbo que se deja desear. Vuelvo a ser solo una vez más. Basura mística, impresionista de tu brillante normalidad. Ojalá un día digas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Se está acercando el sol? ¿O estamos yendo hacia allí? ¿Será que ha vuelto el viaje de admisión? Son mis océanos de sed. Son mis océanos de sed.
océanos de sed, de buscarme más allá de todo lo obvio. Estos mares de sed se vaciarán con dunas de aguante. Mis últimos dos versos te informarán. Ya vuelvo a estar aquí.